de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos, amigas a un nuevo programa, a una nueva edición de Tarde de Tertulia. Aquí estamos con todos ustedes en directo, compartiendo nuestra amistad, nuestra sintonía, y queremos pasar un buen tiempo con todos ustedes. Queremos, durante los próximos 120 minutos, aproximadamente dos horas de programa que tenemos por delante, pues estar a vuestro lado, acompañaros y que podamos todos juntos tener esa buena sintonía, como decía. Hace unos meses hablamos acerca de la figura de Martín Lutero, el reformador protestante que en el siglo XVI sacudió los cimientos de la Iglesia Católica Romana, publicando sus 95 tesis en latín en la Iglesia del Castillo de Wittenberg, en Alemania, protestando contra la venta de indulgencias. En aquella ocasión centramos nuestra tertulia básicamente en la persona de Lutero, su vida y su obra. Hoy volvemos a retomar el tema de la Reforma protestante, pero desde una perspectiva diferente. La Reforma fue el esfuerzo de hacer regresar la teología y práctica de la Iglesia medieval a sus bases neotestamentarias, es decir, proclamaba volver a las fuentes, a los orígenes del cristianismo. Los reformadores, como Lutero, solo querían desarrollar una teología bíblica y creían que la única manera de lograrlo era volviendo a la Biblia y colocándola como la autoridad final. Hoy consideraremos cuál ha sido la relevancia y la trascendencia del movimiento reformador en el seno de la Iglesia cristiana, iniciado a través de este monje agustino, y que rápidamente se hizo extensivo a otros religiosos e intelectuales de la época, como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Felipe Melanchthon, Juan Knox o Teodoro Beza, un movimiento, el de la Reforma, que tuvo una acogida generalizada en los países del norte de Europa, especialmente. Otros, como Erasmo de Rotterdam, compartían con los reformadores su oposición a los abusos de los más débiles por parte de la Iglesia y la animadversión por el tráfico de indulgencias. Seguro que todos recordamos su elogio a la locura, donde detalla estos abusos y cómo se manifiesta de manera satírica en contra de ellos. Pues hoy diremos que vamos a incidir en aspectos clave del movimiento reformador que a menudo pasan desapercibidos, y valoraremos con nuestros invitados cuál ha sido el legado cultural, social, espiritual, etcétera, de la Reforma protestante a Occidente y al mundo entero. ¿Qué supuso en su tiempo y a lo largo de los siglos, y qué supone en nuestros días? Hoy, en Tarde de Tertulia, relevancia de la Reforma protestante. Antes de comenzar con nuestra tertulia, como siempre, ponemos este tema musical interpretado por Marcos Witt en esta ocasión, del último trabajo de Hilson, de Global Project, cantando Dios es amor. En unos instantes estamos con todos ustedes ya iniciando nuestra tertulia, nuestro coloquio de hoy.
Vida, me doy.
Un día como hoy, tal día como hoy, un 22 de noviembre de 1559, Felipe II, a través de su pragmática, prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero. España se cierra cada vez más por el avance del protestantismo en Europa. El 22 de noviembre de 1963, un día como hoy, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es asesinado por Lee Harvey Oswald en una visita a Dallas, Texas. Le sucede en el cargo el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Tal día como hoy, pero un 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón, con Franco de cuerpo presente, es proclamado rey de España en cumplimiento de las previsiones de la ley de sucesión de la jefatura del Estado. Hay que ver lo que puede hacer una preposición, ¿eh? Tal día como hoy, el 22 de noviembre de 1993, estalla en España el caso Roldán, ejemplo extremo de corrupción política y económica. El director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, es acusado de desviar fondos reservados por valor de 14 millones de dólares en beneficio propio. Habiendo huido el 28 de abril, fue encontrado en Laos en 1995 y procesado penalmente. Y una última cita, un tal día como hoy, pero el 22 de noviembre del año 2005, el Bundestag nombra a Angela Merkel de la CDU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania, como canciller de ese país con la mayoría de los votos de la gran coalición. Es la primera mujer que ocupa la cancillería y la primera en gobernar Alemania desde los tiempos de la emperatriz Teófano Esclereina en el siglo X y la primera persona de la antigua RDA en acceder a la cancillería de la Alemania unificada, siendo una mujer, ¿verdad? También es interesante. Pues estos son datos que damos, que señalamos, que sucedieron tal día como hoy, un 22 de noviembre. Y vamos a dar ya paso a la pregunta de esta semana para que todos los oyentes que lo deseen puedan participar. Pueden hacerlo a través de Facebook, ya saben que tienen nuestro perfil abierto a su disposición. Somos ya, hay que decir, más de 1.000 amigos, ya hemos superado las 1.000 personas y vamos ahora en busca de las 2.000 amigos que podamos tener en el programa Tarde de Tertulia. Y si aún no te has añadido o unido a nuestro perfil, te invitamos a que lo hagas. ¿En qué medida crees que la reforma protestante ha influido en el mundo? Esta es la pregunta que queremos plantear a todos para esta semana. A. La reforma protestante no ha ejercido ningún tipo de influencia, ni social ni cultural. B. Una influencia decisiva. A partir de la reforma hubo un antes y un después en la iglesia cristiana. C. Más bien escasa, ya que su avance fue detenido rápidamente por la contrarreforma. Y D. No contesta. Cuatro respuestas disponibles para una pregunta. ¿En qué medida crees que la reforma protestante ha influido en nuestro mundo? Y ahí tenemos ese perfil, como digo, de Facebook, para que podáis aportar vosotros vuestras opiniones, comentarios, vuestra respuesta, y también un teléfono en directo para que podáis participar aquí en el estudio de Voz de Vida Radio, donde estamos emitiendo también para Onda Paz y Radio Gospel. El teléfono es el 93-724-4223, 93-724-4223. Pero también hay otra forma de contactar con nosotros, así que nuestro técnico, Eloy, allá en controles, nos va a estar poniendo esa cuña que lo indica.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Muy bien, y ya nos están llegando respuestas a aportaciones de los oyentes a la pregunta de hoy. Puri, desde Palma de Mallorca, nos dice la respuesta es la B. Fue súper importante porque a partir de ahí la palabra de Dios llegó al pueblo cristiano. También Evayol nos dice, creo que la B, la Europa del Norte, y la C en España, en donde aún nos estamos acudiendo los apóstoles ignacianos y otros, pero que gracias a que la palabra es viva y eficaz, va llegando a las personas y pueblos no alcanzados durante aquella época. Pues siguen llegándonos esas opiniones de los oyentes y a través de esas redes sociales estamos en comunicación en vivo con todos nuestros amigos aquí en el programa de hoy. Recuerda los teléfonos 93 724 42 23, en Voz de Vida Radio, y en Onda Paz 93 246 67 97. Allá en Barcelona está Alejandro Molina y aquí en Sabadell tenemos a Eloy Lobato. Pues estamos compartiendo este tema central, que enseguida vamos a dar inicio a él, la relevancia de la Reforma Protestante, pero también tenemos en la última parte del programa, como es habitual, nuestro análisis de la actualidad y trataremos de considerar algunos temas que, tanto en clave nacional como internacional, entendemos que son muy interesantes. Por ejemplo, la nueva ley de tasas judiciales, que suponen para algunos un retroceso en la justicia social de este país, el preocupante decrecimiento de la demografía de la población en España, ¿verdad?, de cómo está bajando la natalidad, y también se estima que en unos años podemos bajar hasta un 10% en la población en el país, envejeciéndose, con las implicaciones que esto tiene, que conlleva. También las elecciones autonómicas en Cataluña, quizás citaremos algo de pasada, posiblemente. Y en clave internacional me gustaría que habláramos del Día de Acción de Gracias, que se está celebrando hoy en Estados Unidos y Canadá, como cada cuarto jueves de noviembre, una tradición que yo me preguntaba cómo es posible que todavía no la hayamos importado, habiendo traído a Halloween, ¿por qué no importamos también el Día de Acción de Gracias? Que creo que será mucho más beneficioso, ¿no?
Los países se cita a Dios.
Claro. Pues hablaremos de esto. Y, por supuesto, también de la situación en Cisjordania, en Gaza, en Israel. Se ha pactado un alto el fuego. Pues de todo esto estaremos comentando en la medida que el tiempo lo permita también al final, digo, de nuestro programa. Pero ya enseguida presentamos a nuestros colaboradores. Luis Bier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestra hermana Victoria Brad, bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar con nosotros. Y también nuestro compañero y amigo Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, que tienes hoy voz de...
Sí, de resfriado.
De resfriado. Gracias por estar con nosotros, Manolo. Y vamos ya a comenzar con la tertulia. Previamente a que entremos en nuestro coloquio aquí con los invitados ya presentados, vamos a ofrecerles una entrevista muy interesante que ha realizado nuestro contertulio, el biblista Luis Bier, a quien tenemos aquí con nosotros. Una entrevista que hizo esta pasada semana a Gabriel Tomás, un licenciado en Historia y especialista en temas de la Reforma. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a escucharla y una vez finalizada nosotros vamos a entrar también en este coloquio sobre la repercusión, la influencia de la Reforma en el mundo occidental, básicamente en el mundo en general.
Pues bien, para los que no oyeron el anterior programa, Gabriel Tomás es licenciado en Historia y Geografía y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Barcelona. Él está como historiador, pues bueno, se ha concentrado, como dicen los anglosajones, o se ha especializado en la figura de Lutero en su obra, lo cual no quiere decir que no tenga intereses en otras áreas, pero él ha traducido varias obras de Lutero, unas ediciones críticas muy cuidadas, y entre ellas, bueno, una de las últimas, si no me equivoco, es el Papado, ¿no?
Contra el Papado.
Contra el Papado, Roma, sí, contra el Papado de Roma.
Fundado por el Diablo.
Fundado por el Diablo, sí.
Que es la última obra que hizo, escribió Lutero.
Exacto.
En 1545, la última obra completa,
sí.
Y que salió publicada en mayo de este año.
Y en esa obra él destila su estilo inconfundible, ¿no?
Sí, es una obra, bueno, típica de lo que llaman el Lutero viejo, ¿no?
Sí,
el Lutero este más agrio y más polémico,
sí,
a la obra.
Sin pelos en la lengua, si es que los
Exacto.
tuvo alguna vez, ¿no?
Y sí, sí. Bueno, ahora estoy traduciendo otra obra muy similar en la temática, que es, me parece que ya te lo comenté la última vez que estuve, que es de 1520, que es el glorioso año de 1520, cuando escribió él sus obras más importantes, y también trata del papado, pero desde una visión menos polémica.
Ajá.
Y diría yo que más doctrinal,
sí.
Más evangélica,
sí, sí, sí.
Y menos agria, al menos en el lenguaje, que aquella
sí.
última de 1545.
Sí, la verdad es que el lenguaje no es un libro recomendado para dejar a una persona que no conoce a Lutero, así de entrada, un no evangélico, porque puede salir corriendo, ¿no?
Sí, incluso en su época hubo protestantes también, que le criticaron el
sí.
lenguaje empleado,
sí.
pero bueno, él era así, en
sí.
aquella época
bueno, también
lo políticamente correcto
no existía. Bueno,
hemos
comentado alguna vez que en esto no era singular, sino que también el lenguaje en ocasiones en aquella época era
no era tan fluido
como
él
ahora.
Respondía también a libros que le habían escrito contra él, que utilizaban un lenguaje similar.
Términos
o sea,
similares.
Que a veces también solamente juzgamos una de las partes, y tendríamos que tener el conjunto, ¿no? Tanto la obra que se escribe contra él como la que él después escribe, ¿no?
Bueno, y para terminar esta introducción, para los que se escandalizan del lenguaje de Lutero, pues recomendarles Erasmo de Rotterdam, ¿no? Por ejemplo, que tiene algunas parrafadas sobre la cristiandad, que bueno, o San Juan, llamado San Juan Crisóstomo, ¿no? El pico de oro, que lean las andanadas contra los judíos y verán cómo ya se anticipó a bastantes siglos
a Lutero. Y que era habitual, era más habitual de lo que nosotros actualmente llegamos a concebir y a entender, ¿no?
Bueno, hoy día las figuras públicas en general prácticamente no dicen nada, ¿no? O sea, o procuran no decir nada y...
Sí, y se ve mucho en las obras polémicas de Lutero a quién se dirige, o sea, en quién está pensando cuando lo escribe. Cuando él está pensando en catedráticos de universidad o en un personal más cuidado, pues escribe a veces en latín, a veces en alemán y se limita más, ¿no? Se contiene más, pero cuando es un libro que va dirigido a la población en general, es un libro más divulgativo, pues entonces no se refrena tanto, y en el lenguaje tampoco.
Muy bien, pues el tema de hoy es algo más amplio, sobre el protestantismo en general, su influencia en la formación de la Europa moderna, también la cuestión del protestantismo y España, ¿no? Hoy es de lo que vamos a tocar, pero bueno, me ha parecido bien para la gente que no te conocía del programa anterior, presentarte y tocar un poquito, así, aunque muy de pasada, Lutero, que igual vuelve a salir en la intervención. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, un inciso. Hicimos este programa porque la gente aquí en España tienen una idea del protestantismo o la reforma protestante como un movimiento puramente religioso, ¿no? Excepto algunas personas instruidas que han oído hablar de Max Weber y la relación del protestantismo con el capitalismo burgués y todo esto, pero en general la gente lo asocia pues con Lutero, una reforma religiosa, etcétera, ¿no? Y claro, el protestantismo tiene unas ramificaciones muy importantes, políticas, sociales, científicas, sobre todo importantísimas, que esto mucha gente no lo sabe, y es lo que queríamos ahora pues hablar un poco.
Bueno,
¿no?
y tampoco hay un protestantismo, si se pudiera
decir. No, y aparte el término protestantismo, bueno, ¿no? Es tan inadecuado como el término de judaísmo para la gente, porque hay judaísmos, ¿no? Cuando se habla del judaísmo en la época de Jesús, bueno, los judaísmos en la época de Jesús, ¿no? Porque habían... No era una cosa tan monolítica, ¿no? Había gente que no pensaba como los fariseos.
Exacto.
Y en el mundo protestante, pues hay... pero bueno, nosotros hemos hecho este abuso del lenguaje, el protestantismo.
Bueno,
¿no?
De hecho, el término protestante surge como un insulto, incluso. Surge en una dieta alemana y se lo ponen el bando católico al bando evangélico porque protestan por unas medidas que tomó en ese momento el emperador en contra de la tolerancia religiosa, y les ponen ese nombre de protestantes que ellos hacen suyo.
Claro.
Y es una de estos términos, uno de estos adjetivos que con el tiempo, digamos, pierde su carga negativa y se convierte en algo neutro.
Bueno,
ahora conocemos protestante, decimos protestante y no tiene ese sentido negativo del origen, y más bien al contrario en algunos sitios.
Bien, pues como decía, la primera pregunta sería, incidiendo en la importancia, aparte de la cuestión religiosa que tiene el protestantismo, es cómo ha influido o qué relación tiene el movimiento protestante o la reforma con la formación, la eclosión de la Europa moderna, ¿no?
Sí, yo más bien lo veo como un cambio de mentalidad. O sea, lo que vemos o... cada vez que, porque de protestantismo ya hemos dicho, hay varios núcleos protestantes en Europa, estaría Lutero, que es el iniciador, por así decirlo, el padre fundador de este movimiento, pero después hay un que es un núcleo alemán y de los países que se extienden hacia el norte de Europa, escandinavos, después hay un núcleo suizo, que a veces también se olvida, que es Zwinglio y posteriormente Calvino, y después hay un núcleo en las Islas Británicas, que es más que protestantismo en el sentido doctrinal, es un protestantismo más como de corte, ¿no? Con la Iglesia Católica, un cisma, dirigido por un rey, pero el contenido doctrinal sí que es protestante. Entonces hay estos tres núcleos y lo que se produce sobre todo es un cambio de mentalidad. Es decir, los valores que hasta entonces habían sido predominantes en la Europa católica de la época, doncs cambien. En ese momento cambian y se produce un movimiento hacia otros valores, una relectura, ¿no? Sí. De lo que es el cristianismo. Ellos intentan, ellos dicen a menudo que es una vuelta atrás, a la pureza originaria, porque veían que el cristianismo se había ido ensuciando, ¿no? Emplean a veces este término, de elementos ajenos al cristianismo, y ellos lo querían depurar. Por eso hay movimientos que se llaman puritanos, porque lo que quieren es purificar esa iglesia.
Otro término que ha cogido unas connotaciones que no tienen nada que ver con sus raíces, porque se asocia puritano con una persona beata, hipócrita, o que tiene pánico al sexo, sobre todo, y no tiene nada que ver con eso. O
sea, no, es una,
aunque
es
hayan habido materializaciones del puritanismo que hayan
al final
cargado,
todo se simplifica, sobre todo en el mundo católico, y se ve una imagen muy deformada, ¿no? Del paisaje caricaturesca vez del paisaje que ha sido el protestantismo, los diferentes países, ¿no? Y la riqueza cultural que ha conllevado. Por ejemplo, en este cambio de mentalidad del que hablábamos, creo que hay dos temas, seguramente en el programa tocaréis otros temas también importantes, pero hay dos temas que los protestantes desde el primer momento tuvieron claro, que era el tema de hacer del sacerdocio algo universal, es decir, el cristiano es cristiano desde el nacimiento y es igual, y todos somos cristianos por el bautismo. El hecho de que haya un predicador o una persona dedicada más a la lectura de la Biblia es simplemente un cargo, ¿no? Todos somos, en este caso, sacerdotes, podríamos decir. Es un tema que ya Lutero trata en 1520, en algunos de sus libros, y que después matiza, pero la idea es esta. Y después el término que él también repite junto con otros protestantes, que es el término de la vocación. El concepto este de vocación, que para nosotros todavía en el mundo católico, todavía cuando escuchamos este término, enseguida lo asociamos con curas y monjes. Sí. Y en cambio en el mundo protestante la vocación es un término de la sociedad civil.
Sí.
Es muy relacionado con un llamado de Dios a la persona, que se desarrolla no en un ambiente eclesiástico, sino en la sociedad, en el contexto de la sociedad. De hecho, Lutero, Calvino, los grandes reformadores y los reformadores de segundo o tercera fila dignifican en sus escritos cualquier tipo de trabajo. Ante Dios, cualquier tipo de trabajo es digno de ser considerado, y no había lo que queda en el mundo católico romano, que es estos cristianos de primera categoría, que serían los curas, los monjes, y después vendría el resto, ¿no? Para el mundo protestante esto se rompe.
Cuando hablabas de lo de la santificación de la vida civil, ¿no? Esto me sonaba mucho porque muy posteriormente un movimiento religioso muy conocido, religioso y político-económico, diría yo, en nuestro país, se apropió la idea, ¿no? Que es el movimiento iniciado por Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿no? Una idea que él copió del protestantismo, ¿no? La santidad de la vida diaria, etcétera,
esta copia,
¿no?
Esta mimesis,
esta vocación civil,
sí,
¿no?
Que hace en el mundo romano de movimientos que han tenido su origen en el mundo protestante y tienen su sentido en el mundo protestante, ya se dio en el siglo XVI. Los jesuitas,
sí,
en muchos aspectos,
por
hasta
supuesto,
incluso en el lema, Soli Deo Gloria, es una copia, ¿no? O lo recogen de las iglesias calvinistas, ¿no?
Por supuesto, San Ignacio de Loyola es el calvino de la iglesia católica y tanto. Bien, entonces, concretando un poco más, en el ámbito político, ¿cuál crees tú que puede haber sido la influencia principal o cómo alteró el protestantismo las estructuras de poder que habían en ese momento, bueno, y posteriormente cómo fueron evolucionando?
Claro,
¿no?
Al haber un cambio de mentalidad, no solamente se produce en el ámbito religioso, ¿no? También se produce en todos los ámbitos de la vida, en el político, en el social. Y yo creo que una de las cuestiones que también está poco tratada, en nuestro país tampoco, también se ha tratado poco, es el nacimiento precisamente del régimen político de la democracia, parlamentaria, que en general la gente considera que la democracia o nace en Grecia, en el siglo V antes de Cristo, que de hecho sí, pero todo el mundo tendría que llegar a la conclusión de que al menos es un proyecto fallido, porque fracasa y después pasarán muchos siglos hasta que se vuelva a retomar el término de democracia. De hecho, aquel experimento fallido fue así y muchos escritores posteriores, incluido Platón, en sus obras lo critica mucho, el hecho de que cualquier persona pueda decidir sobre los asuntos políticos. Y otro grupo de gente pues se piensa que la democracia pues nos viene de la revolución francesa, o sea que la revolución francesa sería la que aportaría los derechos del hombre. Pero yo y muchos otros también consideramos que la democracia nace en la Inglaterra del siglo XVII y que una cosa va ligada a la otra, es decir, la democracia a la religión. Entonces, se produce en el ámbito religioso un problema que es el cómo limitar el poder del rey. ¿Por qué se produce en el ámbito religioso? Y eso tiene que ver mucho con la mentalidad. Tanto Lutero como Calvino, como los reformadores, insisten mucho en la caída del hombre, en la época,
en el estado caído
del hombre, sí. Y en lo que se ha considerado que es consideración muy negativa de la persona.
Una antropología negativa.
Sí, pesimismo antropológico. Sí. No me salía ahora la palabra. Un pesimismo antropológico. En ese caso, la mentalidad de los protestantes es que del corazón de la persona, que no está regenerada, no puede salir nada bueno. O sea, la persona no tiene una buena idea.
Esto especialmente, quien lo dice más explícitamente es Calvino. O sea,
sí, Calvino insiste mucho en esa cuestión. A partir de ahí, pues se provoca, las personas, los intelectuales de la época, incluyen también a los reyes. Dicen, es que desde los reyes tampoco puede salir nada. Si le das un poder absoluto a un rey, pues lo más fácil que puede pasar es que se corrompa. De ahí aquella frase famosa de un poder absoluto es una corrupción absoluta. Y por eso, desde una perspectiva bíblica, religiosa, se connota unas ideas políticas que llevan a la limitación del poder real. Uh-huh. Y esto se da en Inglaterra en el siglo XVII. De hecho, desemboca en una guerra civil. Cuando el rey intenta imponer un determinado libro de plegarias al resto, a la totalidad de las iglesias protestantes de Inglaterra, hay una revuelta, porque se considera que esa imposición no le corresponde al rey hacerla. Vuelve a las andadas, dirían ellos, de lo que hacía el pontífice romano, ¿no? De inmiscuirse en las conciencias de las personas. Y a partir de ahí se produce una rebelión que va ganando adeptos y estalla se juntan otros problemas, pero el origen es este, y al final está en una revolución que es la revolución de los años 40 en Inglaterra, que acaba con la ejecución del propio rey y el triunfo del parlamento.
Sí. Muy interesante. Bien, como no tenemos todo el tiempo que querríamos, vamos a continuar y dejamos ya el campo este de la política. Entonces me gustaría preguntarte, en el campo de la cultura en general, el protestantismo o la reforma protestante también significó una revolución, ¿no? Aparte de que coincide ampliamente con la invención de la imprenta y la difusión del libro impreso,
facilita la difusión,
providencialmente, yo diría, los que somos creyentes, yo creo que no fue casualidad, ¿no? Uh-huh. Pero aparte se da...
Hay un plan.
Se da en el siglo XVI, XVII, especialmente en Inglaterra, con los grandes filósofos naturales, ¿no? Que es como se llamaban los físicos entonces, hay una explosión de conocimiento, ¿no? Y de explorar, de investigar. Yo creo que también, en parte debido a este nuevo marco de más libertad de expresión.
Sí, porque los filósofos, imbuidos en todas las ideas del protestantismo, pues se lanzan a determinar el mundo según estas nuevas ideas. Por ejemplo, en política que hemos hablado, es muy importante John Locke, en Inglaterra. En economía es Adam Smith, que es un presbiteriano escocés, justamente, ¿no? Tengo aquí apuntado, por ejemplo, en su libro este tan famoso de La riqueza de las naciones, la insistencia que él hace del trabajo y que el beneficio no es una cosa que buscan las personas, no es una cosa que salga de un corazón de amor al prójimo, sino que nace precisamente del deseo de obtener beneficio económico de una forma egoísta. Uh-huh. Y, no sé, tengo apuntado, por ejemplo, el hecho de que la lectura de la Biblia fuera impulsado por los reformadores, se potenció también la alfabetización de la población, hasta el punto de que al comienzo del siglo XIX los índices de alfabetización en los países protestantes, cuando se compara con el de los países católicos, no tiene punto de comparación, valga la redundancia. Es decir, la población protestante se había alfabetizado en un 80% en muchos casos, y en España, por ejemplo, no pasaba del 30%. Bueno, son datos que hacen que también la cultura pues se resienta. Es decir, una población más cultivada, con más intereses por las cosas, pues eleva el nivel de la población, y eso se nota incluso en manifestaciones tan secundarias, podríamos decir, como el arte, ¿no? Las novelas, en la literatura, en todo este apartado. De hecho, tengo un apunte aquí que te quería, porque me pareció muy bueno cuando lo leí en su momento. Dice, hablando de la educación y de la importancia que dan a la educación, sobre todo en el ámbito del calvinismo, de las iglesias reformadas. Dice, con el romanismo va el sacerdote, pero con el calvinismo va el maestro. De hecho, es una muestra de la importancia que dieron los reformadores a la educación. El propio Lutero tiene libros que combina a los dirigentes locales, a los alcaldes, diríamos ahora, ¿no? a fundar escuelas para culturizar a la población. Es decir, una culturización popular. Es decir, para que lleguen las letras a todos, ¿no? A toda la población, no solamente a una élite, como había pasado hasta entonces.
No olvidemos, por ejemplo, en Inglaterra, la Sociedad Real de Londres, que es una de las instituciones que más ha hecho por el avance de la ciencia, especialmente la física, ciencias exactas, etcétera. Bueno, fue fundada inicialmente por un grupo de teístas, ¿no? De protestantes, puritanos, etcétera, que se reunían, y después ella se constituyó formalmente, y bueno, a ella pertenecieron pues nada menos que Isaac Newton, Boyle, el padre de la química moderna, Maxwell, el padre del electromagnetismo y la electricidad moderna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que estos movimientos no se hubiesen podido dar en el marco papal, ¿no?
Hay una frase de un historiador inglés, escocés también, Thomas Carlyle, que dice: el que cualquier ser con capacidad para adquirir conocimiento muera en la ignorancia, esto es lo que yo llamo una tragedia. Es decir, es una importancia primordial el hecho de que la gente estudie y se suba el nivel cultural de la población.
Estudien, ¿no? Y puedan cuestionarse cosas sin el peligro de que acaben en la hoguera, ¿no? O ahorcados o despedazados, etcétera.
Sí, porque muchas veces cuando se habla de lo que es la revolución científica, seguramente sabes más que yo, también se ponen como ejemplos pensadores y científicos del bando romano, católico, que también existieron. Muchos de ellos acabaron cuestionados o, si no, perseguidos por la propia Inquisición, coartada su libertad. Pero en el mundo protestante, poco a poco, porque tampoco fue un proceso desde el inicio, se va abriendo un ambiente de tolerancia hacia las ideas, hacia las nuevas ideas científicas también. Es decir, que se crea un caldo de cultivo propicio para avanzar en este terreno.
Por supuesto, y importantísimo, la simple lectura de la Biblia es un impulso al avance de la ciencia, porque la Biblia, la gente que no la lee, no lo saben, pero cita muchísimo el orden creado, ¿no? Y lo presenta como algo coherente, como un cosmos, algo ordenado por una mente inteligente, en los salmos, etcétera, ¿no? En las obras de Pablo de Tarso. Y esto eso es un estímulo a investigar, ¿no? La obra de Dios.
Muchos de aquellos pensadores intentaban descubrir lo que había detrás, lo que Dios
por
había
supuesto,
hecho, ¿no? Todo estaba organizado, tenía un plan, como hemos dicho antes, y el papel del científico era descubrirlo, fuera todas las ataduras, toda la superstición, porque esta es otra cosa importante, que los países protestantes, una vez hicieron el cambio y no quisieron volver atrás, se asoció, y esto se nota en los escritos de aquella época, se asoció la Iglesia romana a las tinieblas, al periodo medieval.
a todo lo que suponía un retroceso en el ámbito de, bueno, pues eso, de la superstición, de las prácticas mágicas, milagroreras, ¿no? De todo
pocus,
este tipo.
Claro, palabras mágicas que el vulgo no entiende. En latín,
y todo esto eran máculas que los protestantes se esforzaron mucho, lo consiguieron, de quitar. Hay un proceso de, también está ahí, ¿no? De racionalización, que algún autor ha llamado el desencantamiento del mundo, ¿no? Intentan racionalizar el hecho religioso, quitando todo el poder mágico a los sacerdotes, bueno, que al final se acaba en el tópico de las patas de conejo, ¿no? Pero que bueno, que en España todavía persiste esto, que a mí todavía es una de las cosas que muchas veces hablando y polemizando con otros, con amigos o con gente que también les interesa el tema, defienden mucho, ¿no? Esta religiosidad popular, y que en cambio en aquel momento en Europa los propios reformadores combatieron ese tipo de en nombre precisamente del cristianismo. De la pureza del cristianismo.
Tú mencionas las patas de conejo, bueno, valga la expresión, y España nos da pie a la conclusión de la entrevista, porque por desgracia, claro, esto es una cuña dentro de un programa más amplio, pero interesantísima. Vamos ahora a centrarnos en España. Yo querría preguntarte, primero, pues sabemos que en España no entró la reforma protestante, o sea, durante siglos estuvo la frontera cerrada a cal y canto, ¿no? Y aunque habían protestantes que con mucho riesgo pues difundían Biblias, etcétera. Pero ahora yendo a la España actual, ¿tú crees que, o sea, yo creo que hay un gran desconocimiento del protestantismo, se ve como una cosa anecdótica, esto se refleja todavía en los medios de comunicación, en la gente que tiene la responsabilidad de hablar delante de millones de personas. Yo sigo oyendo por la televisión a periodistas, incluso conocidos, que hablan de los evangelistas han promovido no sé qué, no, es evangélicos, evangelistas es un ministerio de los cristianos. O se habla, sale una imagen de un político norteamericano saliendo de una iglesia protestante y dicen, aquí vemos a fulanito que sale de misa con su esposa. Por favor, ¿cómo puede decir esto un señor que tiene el título de periodismo? Supongo, no sé.
Sí, yo creo que incluso los corresponsales, estos que envían a vivir en estos países protestantes, lo dicen porque si lo dijeran de otra manera, a lo mejor la gente no los entendería. Es decir, si la gente si dice que sale ¿del culto de qué? A ver.
Peor aún, esto incide en lo que estaba diciendo.
En esa ignorancia, claro.
Decir del servicio religioso, ¿sale? Sí. Entonces pensarían que es un lavabo dentro de una iglesia, a lo mejor.
O sea, que yo supongo que lo hacen desde un afán divulgador, ¿no? De decir, supongo. Bueno, es que si yo no digo que sale de la misa y digo otra cosa, aquí no me van a entender, ¿no? La gente solo va a la iglesia, a la misa.
Claro. Entonces, ¿tú qué crees? O sea,
una de las cosas que históricamente también es la persistencia de la represión. Es decir, España debe ser uno de los pocos países, España y Portugal en este caso también, pero no tanto Italia, y Italia, mira que está allí el Papa, pero que persistió durante muchos siglos la represión, la Inquisición, que era el arma que empleaban en aquella época. Tengo, por ejemplo, aquí apuntado un dato. Fue en 1559 cuando se prohibió que los españoles salieran a estudiar a las universidades extranjeras. Solo podían salir a estudiar a Roma, Nápoles, Coimbra o el Colegio de San Clemente en Bolonia, es decir, ir a Italia a estudiar. Pero claro, es que la Inquisición siguió actuando durante aquella época. Digamos que Felipe II marca un antes y un después, porque con Carlos I había habido una cierta tolerancia en estos aspectos. Y el último ajusticiado por la Inquisición española es del año 1826.
Sí, un maestro valenciano, ¿no me parece?
Bueno, era de Solsona, era catalán, pero estaba trabajando en Valencia, que era Cayetano Ripoll.
Pero
o sea,
siglo XIX.
En 1826 es el último ajusticiado. La Inquisición se abuele en 1834, o sea que en esa época ya en Europa estaban en otras cosas.
Y tanto.
Estaban en otras cosas. Y había habido una revolución burguesa, había habido un movimiento ilustrado, y aquí todavía persiste hasta 1834 la libertad de culto, no se reconoció en España hasta 1869 en una constitución. La constitución de Cádiz, que es la famosa, ahí todavía se establece la religión católica como la única oficial y verdadera. ¿No? De hecho, la Constitución de 1869, la que reconoce la libertad de culto, apenas estuvo vigente. Y no es hasta 1931 con la Constitución Republicana, la Segunda República, que otra vez se vuelve a establecer, pero que también duró muy poco. Es decir, que hasta el año 1978, que es hasta hace cuatro días, con la Constitución actual, no se reconoce la libertad de culto y tiene una cierta continuidad en el tiempo. De hecho, libertad podríamos decir que sí, pero no igualdad.
No,
porque todavía no. Persisten muchas desigualdades. De hecho, el párrafo donde se redacta ese artículo de la Constitución se suma la coletilla aquella, pero bueno, se tendrá en cuenta, que se dice algo así como se tendrá en cuenta
la especial regambre
de la Iglesia Católica en la población, entre la población española.
Sí. Una coletilla que, bueno, después al particularizar, pues da pie a cualquier cosa, ¿no?
Sí, o sea, porque es como un decir sí, pero no, ¿no?
Sí.
Porque exacto. Por ahí se pueden colar muchas cosas que de hecho se han colado.
Bien, Gabriel, el tiempo no da para más, es un tema que daría para horas y horas, lo vamos a dejar aquí. En el resto del programa se van a tocar pues quizás estas mismas cuestiones y otras, y queremos agradecerte tu colaboración, te esperamos para programas venideros, y bien, lo dejamos aquí.
Y yo encantado de que me llames.
Interesante la entrevista que Luis pudo efectuar a Gabriel Tomás, este hermano, compañero, licenciado en Historia, y creo que, bueno, son muchas las cosas que, pues, se podrían decir al respecto. Vamos a intentar abundar en algunas de ellas, y en otras pues no podremos ni siquiera tocar de pasada, pero hay tanto que hablar, ¿verdad?, esta tarde, así que vamos a aprovechar el tiempo rápidamente, porque realmente la Reforma Protestante ha tenido una influencia, creemos que decisiva, en la historia, al menos de Europa, y también en buena parte de Norteamérica, así como actualmente, hasta nuestros días, vemos su influencia en países como los que hay en Latinoamérica, incluso en Asia, África. No hay lugar donde no hayan cristianos evangélicos o cristianos protestantes que han entendido el propósito de la palabra de Dios y han entendido la Biblia de una forma diferente a cómo se presentaba quizá tradicionalmente. Vamos a comenzar quizá entre nosotros a comentar sobre la publicación de las 95 tesis como el detonante, la chispa que encendió ese fuego. Si bien, como Manuel me señalaba antes de comenzar, hay precursores, ¿verdad?, de la Reforma, que anteriormente, al siglo XVI, habían intentado de alguna manera, desde dentro, reformar la Iglesia, pero fue prácticamente imposible. Coméntanos un poquito de esto, Manuel.
Sí, pues ya en el año 1324, un tal John Wakefield, vemos que estuvo ahí en Inglaterra.
Wycliffe.
Sí, y fue un teólogo y predicador inglés y fundador del movimiento Lollardo. Se cuenta que entre los primeros opositores de la autoridad papal y como el primer traductor de la Biblia en inglés. Es decir, que vemos ahí varias personas que ya no fue solamente Lutero, sino que hubo unos antecesores que también estuvieron, de alguna o de otra manera, pues también estuvieron haciendo, o sea, diciendo algo. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa en cualquier institución grande, como estamos viendo en este momento lo que era el catolicismo romano, que había llegado a ser una potencia tan grande, no solamente religiosa, sino también secular. Es decir, no solamente dominaban lo político, sino también lo religioso, por un lado y por otro. Y llegó ya un momento, como toda la historia así lo muestra, que la Iglesia, de ser perseguida en el año 314, con el emperador que entró y, entre comillas, se convirtió, que fue Constantino, pasó a ser la Iglesia perseguida a través de los años. Y vemos que no solamente la Iglesia perseguidora de todos aquellos que no creían como ellos, sino que también la Iglesia que llegó a tener el poder religioso y político. Y claro está, vemos que ahí hay muchas voces que empezaron a levantarse, pero claro, el que se levantaba ya sabemos lo que le pasaba.
Se silenciaba.
Era
silenciado.
Sí, pero lo mismo que ha pasado en eso, ha ocurrido en política, ha ocurrido en muchísimas cosas. Se suele empezar bien y se acaba mal. Como estaban las injusticias que estaban haciendo, los derroches que habían, las atrocidades que estaban cometiendo en el Vaticano, y sin embargo había, se puede decir, unos cuantos que eran los que estaban alrededor, pues que lo aplaudían al Papa, entre comillas, y le decían que todo estaba bien, que etcétera, etcétera. Y vemos ahí los derroches y las cosas que hacían, y las leyes que se comulgaban, etcétera.
Manuel viene a decir que había siempre un remanente, algunas personas dentro del seno de la Iglesia Católica que eran personas íntegras, como Wycliffe citaba, también Jan Hus, en Bohemia.
Sí, este apunte que ha hecho Manolo es muy importante, lo de los precedentes de la Reforma, pues si no parece como que Lutero surge del vacío, ¿no? Aquello de repente. Y no, como yo creo que la Reforma, especialmente la figura de Lutero, surge como la respuesta de Dios, no me cabe ninguna duda, al clamor de su pueblo. Así como Moisés no surge en el vacío, Moisés aparece en el momento que Dios había previsto, pero Moisés surge como la respuesta de Dios al clamor de los esclavos hebreos que hacía años y años que estaban gimiendo por su situación. Entonces, en la cristiandad, sea en el seno de la Iglesia Católica o en movimientos que estaban ya un poquito muy decepcionados y que quizás no estaban tan metidos o procuraban mantenérselo más al margen que permitía la época, había un clamor por un regreso a las fuentes, ¿no? Y gente que gemía viendo las injusticias, cómo se había apartado la Iglesia de la sencillez evangélica. Y bueno, encontramos ya incluso en los finales de la Alta Edad Media, en el siglo XI, bueno, finales del siglo XI, principios del siglo X, a San Bernardo de Claraval, un religioso, que escribe dos obras de Consideraciones y otra de Moribus et Officio Episcoporum. Bueno, traducido sería sobre las costumbres y el oficio de los obispos, donde él, pretende sentar las bases de una reforma de la Iglesia, ¿no? Después, él, intentando un poco tapar esto, o darle una solución, poner un parche, desde el mismo papado ya, el Papa Julio II convoca el quinto concilio de Letrán, el 1 de marzo de 1512, que suscitó mucha expectación entre la cristiandad comprometida, que clamaba por un retorno, o por lo menos que se enmendaran una serie de abusos. Y este concilio termina, curiosamente, el mismo año, en 1517, en el que, como tú has introducido ahora el tema, Lutero pues publica las 95 tesis, ¿no? Entonces, bueno, y hay mucho, Jan Hus, como tú has dicho, están los hermanos de la vida común, una serie de movimientos cristianos dentro de la Iglesia católica, que es la única que había entonces, y bueno, en este caldo de cultivo, dentro de este clamor, pues Dios envía un hombre providencial, levanta un hombre, y no lo trae de fuera, sino desde el seno mismo de la Iglesia Católica, un monje agustino, no era ni siquiera un laico, era un doctor en teología, de una de las órdenes más estrictas que había, ¿no?, en cuanto a observancia, y en este contexto es cuando surge Martín Lutero, ¿no? O sea que lo que ha dicho Manuel era importante, lo de los precedentes, y situarlo en como respuesta a un clamor que había por parte de muchísimas personas, y acabo. Muchas de las cosas que Martín Lutero pone en sus obras, cuando habla de su proceso de conversión, de las luchas que tenía, las podían haber firmado, muchas de sus afirmaciones, las podían haber firmado miles de personas de su época, monjes, monjas, etcétera, que tenían esa misma lucha. Lo que Dios, bueno, hay gente que a veces responde al llamado de Dios y otros que no responden. Quién sabe si habían otros luteros a los que Dios llamó y no,
y callaron,
no dieron la talla. Pero el caso es que Dios tiene siempre su plan B, y C y D, y hubo un Martín Lutero que tiró para adelante con todas las consecuencias, y gracias a él estamos nosotros hoy aquí. Y adiós.
Lutero, el Moisés del siglo XVI, Victoria.
Pues sí, el hermano Luis, que sabe mucho más de eso, y siempre cuando hablamos de estas cosas, a mí me gusta mucho, porque él es una persona que verdaderamente está bien
informada
sobre eso. Y la pregunta que me gustaría, no de periódicos, sino de literatura bien escrita. Y mi pregunta es, esas 95 tesis que Lutero escribió y que realmente llegaron hasta esas puertas, ¿no? Y se fueron poniendo puerta por puerta, y que, ¿verdad?, fue un clamor por muchísimas cosas que hoy en día nosotros, pues, nos ha ayudado como protestantes, ¿no?, de la ley de Dios, y que estamos realmente llevando nosotros, ¿no? Esas 95 tesis, ¿qué tanto nos ha podido a nosotros ayudar, no? Porque de una manera u otra hemos sido parte, ¿no?, de los que hemos apoyado esas 95 tesis.
Sí, en el siglo XXI, pues seguimos defendiendo.
Seguimos defendiéndolas. Entonces, pero recordemos que él las puso en esas puertas sin imaginarse que esas 95 tesis hoy en día estamos nosotros aún luchando, ¿no? ¿Qué crees tú?
Por la justicia social.
Por la justicia social y por muchas más.
Que las 95 tesis ha quedado un poco como un icono, una cosa, una imagen muy gráfica, pero no es la obra más importante de Lutero. Hay las que publicó en 1520, que fue su año maravilloso, como suelen decir los historiadores, donde escribió tres obras que son mucho más fundamentales, aunque se habla siempre de las 95 tesis como un acto, dijéramos, de rebelión, etcétera, pero más importante, yo creo que es más definitivo, es cuando él acude a la dieta de Worms, con peligro incluso de su integridad física, porque no se sabía lo que podía pasar, a pesar de la protección de Federico el Sabio, ¿no? Y ya al final de la sesión, que esto lo refleja muy bien la película Lutero, le conminan a dar una respuesta breve, y él dice que no es sano, ni no es seguro ni honesto, ¿verdad?, apartarse de la conciencia, ¿no? O sea, él dice el último término, yo voy a seguir mi conciencia y la palabra de Dios, ¿no? Soy cautivo, dice él, soy cautivo de las palabras de Dios. No puedo hacer otra cosa, ¿no? Dice que no me retracto, ¿no? Entonces, a él en el año, en la dieta de Worms, creo que es un acto todavía más decisivo de rebelión o de afirmarse en su postura contra todo un imperio, ¿eh? O sea, contra todo un imperio secular y religioso, ¿no? Por un lado el emperador y por otro lado el papado. En cuanto a obras, digo, para ya que tú has introducido el tema de las 95 tesis, en el año 1520 yo creo que él escribe tres obras que son tres pilares de la reforma protestante, que son a la nobleza cristiana, de la nobleza alemana, acerca de la reforma de la condición cristiana. En esta obra él habla de las famosas tres murallas que el papado había levantado y que prácticamente impedían cualquier reforma de la Iglesia, que era la de la superioridad del Papa, el Papa sobre los concilios, la interpretación de la Biblia solo por la Iglesia Católica, con lo cual se cerraba, se le robaba en términos prácticos la lectura de la Biblia al pueblo, ¿no? Bueno, habla de estas tres, no voy a desarrollar el tema, sino me enrollo demasiado, ¿no? Las tres murallas. Hay el otro escrito que es el de la cautividad babilónica de la Iglesia, otro escrito fundamental, y el de la libertad del cristiano. Del Evangelio, donde ahí sí
habla. En la entrevista hablaban sobre el de hacer del sacerdocio a todos por igual.
Sí, en estas obras se toca todo esto. En estas obras son extensamente
sobre la
para
santidad.
Mí son los tres pilares.
Exacto, es a donde íbamos a ir. La herencia teológica de la Reforma Protestante tiene tres pilares como base, fundamentalmente, que son el tema de la justificación por la fe, el sacerdocio universal de los creyentes y la Biblia como una guía infalible en asuntos de fe y conducta, ¿no?, de comportamiento.
Claro.
Y muy importante por las consecuencias políticas también es lo de cuando él plantea la teoría de los dos reinos. O sea, del reino secular y el reino de Dios. Porque hasta entonces pues estaban los dos mezclados,
claro,
el papado.
Por eso la importancia
el papa incidía en las cuestiones seculares y en las espirituales.
Manuel.
Lo que ha dicho Manuel.
Exactamente.
¿No? Que eso tuvo unas consecuencias políticas enormes, ¿no?
¿De qué manera vamos a ir parte por parte desglosando cada uno de estos tres pilares? Porque creo que es fundamental, Manolo. La justificación por la fe. Esa es una doctrina cabal, importantísima, que los protestantes defendemos y que viene un poco a contradecir la enseñanza de que la salvación se consigue por obras.
Bien, la enseñanza que los católicos enseñan.
Católicos y muchas religiones.
Sí, y muchas también, como los falsos testigos de Jehová, por ejemplo, que tienen que salir para ir, dicen ellos, a predicar para ganarse un lugar aquí en la tierra, etcétera. Vale. Bien. Todo esto que la Iglesia Católica Romana está haciendo, la salvación por medio de la obra, no es ni más ni menos que copiado del judaísmo. El judaísmo, la ley, piensan todavía, aún aquellos que son ortodoxos, que la salvación es a través de obras. Y ahí tenemos el libro de Romanos que nos lo muestra bien claro, que no es por obras, porque precisamente Abraham fue justificado antes que la ley fuese dada. Y fue justificado por la fe, no por la obra, no por lo que él
hizo. No por las obras de la ley.
Exacto. Es decir, la ley y las obras no salvan absolutamente a nadie. Uh-huh. Efesios 2:8-9 nos está diciendo que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Jesucristo. Esto queda bien claro ahí, y vemos que muchas veces, y lo estamos viendo, por ejemplo, las indulgencias que ellos han estado haciendo, que por cierto, las indulgencias se han estado realizando hasta finales del siglo pasado, del siglo XX. Es más, yo trabajaba en un taller, me acuerdo, y había un cuadro muy grande que tenía allí el padre del jefe, que ya era mayor el hombre, y tenía, no sé si era San Antonio Abad o uno de estos, un cuadro de estos, y ponía unas nuevas indulgencias que se iban a dar, me parece que era en el año 1930, o por ahí, aquí en Barcelona, concretamente, eran una nueva indulgencia por el obispo tal y tal, ¿no? Y quiero hacer reflexión sobre esto de las indulgencias, porque la indulgencia quedó muy sorprendido Lutero cuando hizo su viaje a Roma. Él quedó sorprendido de las indulgencias, cómo se utilizaba este dinero, creyendo que dando ese dinero, pues la persona ya podía ser, por ejemplo, pues se le podían perdonar los pecados. Sin embargo, la indulgencia, según la creencia católica romana, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo. Es decir, aún dando un dinero por esa indulgencia, no perdonaba el pecado, sino que exime de las personas del carácter temporal de que de otro modo los fieles deberían de purgar, es decir, sea durante su vida terrenal, sea durante la muerte en el purgatorio. La indulgencia no pertenece a la categoría de sacramento, como en el caso de la penitencia. Puede ser concedida por el Papa, los obispos y los cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinadas oraciones, visiten determinados santuarios, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o hagan ciertas obras.
Todo esto es tan importante, y la justificación por la fe, Luis, es la clave de toda la reforma.
Es el descubrimiento de Lutero, es el lo leemos con sus propias palabras,
adelante.
Cómo él descubrió esto en la Carta a los Romanos.
Es que suponía una ruptura total con
lo que... Claro, él habla de su lucha personal, con mucha sinceridad habla de cómo estaba buscando agradar a Dios, uh-huh. Y entonces habla de su descubrimiento, dice... mientras que yo meditaba día y noche y examinaba el encadenamiento de estas palabras, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Empecé a entender que la justicia de Dios significa aquí la justicia que Dios da y por la cual el justo vive, si tiene fe. El sentido de la frase, por lo tanto, es este: el Evangelio nos revela la justicia de Dios, pero la justicia pasiva, por la cual Dios, en su misericordia, nos justifica por medio de la fe. De pronto me sentí renacer y me parecía que había entrado en las puertas largamente abiertas o ampliamente abiertas del mismo paraíso. Uh-huh. Es muy importante,
muy
es una cuestión gramatical. O sea,
muy
aquí lo que está diciendo, uh-huh, si no se ha entendido suficiente, es que aquí el Lutero descubre que en la Carta de los Romanos, en este texto, se nos está hablando de la justicia que Dios nos imputa. O sea, la justicia de Dios, la de él, no la nuestra.
Por causa del pecado.
Es una maravilla, ¿no? O sea, es un descanso, dices... Y todos los creyentes, de alguna u otra forma, hemos descubierto esto.
Justificados.
Hechos, es la palabra que habría que escribir.
Hechos justos.
Hechos justos, justificados. O sea, Dios te declara justo, como un juez que dice, mira... tú estás aquí en el tribunal y tenías miedo de que te iba a condenar. No, yo digo que tú eres justo, aunque no lo eres.
La pena ha sido pagada.
Ha sido pagada porque hay una persona que tú ya debes conocer, Jesús, ¿no? Por esto has venido a mí, que la pagó por ti. Entonces, en virtud de esto, yo te declaro justo y te aplico mi justicia. Hasta entonces, lo que la gente había estado intentando era ser justos. Como ha dicho Manolo también, dentro de los
mismos
ortodoxos siguen creyendo y esforzándose. Yo no lo voy a ridiculizar, me parece muy loable, pero en la misma escritura, sus mismas escrituras, está escrito que es un camino Es una vía muerta que no tiene salida.
Las obras son un resultado de la salvación y no un medio para la salvación.
Pues este es el gran descubrimiento de Lutero, que él descubrió el significado de estas palabras. La justicia de Dios es la justicia del mismo Dios que nos es atribuida.
Pues esta doctrina de la justificación por la fe, y es la doctrina evangélica que enseñamos en todas las iglesias protestantes, está totalmente opuesta a la enseñanza católico-romana de la salvación por obras, pero también de otras religiones. Citábamos el Islam, también podíamos referir, ¿no? Y otras religiones que hablan de sumisión, ¿no? Sumisión, como hablaba el catolicismo romano, sumisión a la salvación por las obras y a la tradición de la Iglesia, a la propia jerarquía de la Iglesia, ¿no? Eso venía el hecho de hablar de justificación por fe. Era algo que rompía con esas premisas de la sumisión total a la Iglesia. Y en esta doctrina ya no hay más necesidad, como decía también Manuel, ni de sacrificios, ni de rezos, ni de penitencias, ni de indulgencias, ni tampoco de la confesión auricular a los sacerdotes, ni nada de eso.
El símil del juez es muy claro. Si a ti en un juicio un juez te ha dicho... Sí. Caballero, queda usted justificado, declarado inocente por falta de pruebas, lo que sea. Es como si tú, después de que te dicen esto, te quedas allí y le haces un regalo y le intentas convencer de que no lo hiciste, etcétera. Sería absurdo, ¿no? Yo te diría, oiga, pero usted es sordo, que le he dicho, ha dicho que está...
Ha sido pagado.
Que es inocente.
Hay una noticia que ha salido, me parece que fue ayer, y da risa, ¿no?, el verla. Y dice que el Papa actual, Benedicto, dice que ha dicho que la Navidad no debe de celebrarse, no debe de ponerse el borriquito y la vaca porque la Biblia no la pone. Mira que haberlo descubierto ahora.
Dice otras cosas peores.
No,
dice que no había sabios, que no había sabios.
Y que la estrella tampoco era una estrella fugaz, sino que era una
constelación. Si vamos a mirar lo que la Biblia no dice, tampoco se dice que se debe de adorar a María. No sé si lo ha descubierto eso. Parece que todavía no.
Que también era otra de las quejas de los reformadores. Bien,
ellos descubren lo que les interesa. O sea, lo que no socava los cimientos de su tinglado.
El problema está en que en aquel tiempo, en el siglo XVI, en la época de la Reforma, y hoy en día eso no ha cambiado, siguen habiendo tres bases equiparables a la palabra de Dios para un católico romano, y es que comparan al Papa de Roma a la jerarquía de la Iglesia o a la Iglesia entendida como los cardenales o la curia romana.
Sí, sí, sí.
La equiparan con la palabra de Dios, entonces le dan la misma autoridad, y eso es un error muy grande, ¿eh? Eso es algo que determina también muchas falsas enseñanzas y falsas doctrinas.
Y tanto que va a continuar.
Va a continuar.
Sí, porque hay una palabra que se le añade, que se dice el sumo pontífice. El sumo pontífice es Jesucristo.
Y nadie más.
Y nadie más. Lo demás, todos son falsos que se ponen.
Bueno, el pontífice significa puente.
Puente.
Es el mediador.
El puente es Jesucristo, nada más.
Es el mediador para Dios.
Lo que apuntaba Manuel, aunque sea anecdótico, es que a mí me indigna un poco, porque son estos descubrimientos de la pólvora, ¿no?, que nos hacen de vez en cuando los católicos, o los libritos que salen de tanto en tanto, pues dicen que no, que en los evangelios no habla del buey y de...
Y de la vaca.
Y no sé qué. Digo, caramba, esto lo tiene que decir el Papa en un libro, por cualquiera que lea un Nuevo Testamento bolsillo.
Si se basaran solo en la Biblia y no en la tradición.
Qué tontería. No, lo que pasa es que la obra esta que ha salido ahora hace poco, que no la voy a leer porque es muy aburrido, es la típica erudición católica y erudición protestante liberal también la hay. Que inciden en toda la cuestión esta de en el Evangelio de Mateo, que parece que hay, dicen ellos, ¿no?, que hay algunos pasajes que son plenamente legendarios, como lo de las resurrecciones que hay después de la resurrección de Jesús, lo de los tres sabios que vienen del Oriente, etcétera. Pero yo, de verdad, aunque yo no fuera creyente, solo con sentido común, yo me preguntaría, ¿pero por qué? ¿Y cómo distinguen ellos lo que es legendario y lo que no es legendario? O sea, porque, en ese sentido, mucho más legendario es para mí el nacimiento virginal. O sea, ¿por qué no creer en que vienen tres orientales, además que en la zona de Mesopotamia había mucha gente que estudiaba astrología, y por qué va a ser imposible que Dios hubiera puesto o se hubiera revelado a otras personas
entonces,
en otros
lo
países?
Que estamos hablando, entonces Lutero, si estuviera vivo, entonces ahora si tuvieran...
Publicaría las 95 tesis otra vez.
Publicarían la 96 en este momento, por lo menos para luchar contra el Papa.
Seguimos con el segundo pilar de la reforma protestante, que hasta nuestros días ha llegado, es el sacerdocio universal de los creyentes. Hasta entonces, la Iglesia medieval, simplemente utilizaba, mediatizaba el tema del sacerdocio como una forma de dominar, de controlar a la gente. Esto hoy en día también sigue siendo así, entre comillas, en muchos sentidos. Manolo, ¿en qué forma el sacerdocio universal rompía con esa otra enseñanza de la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo?
Pues precisamente porque la Iglesia Católica Romana enseña que para acercarte a Dios tiene que ser por medio del sacerdote, o en otras palabras, del cura. Tú al cura le tienes que contar, le tienes que decir todo lo que te pasa, todo lo que has hecho bien, todo lo que has hecho mal, etcétera, etcétera. Y él pues te pondrá la penitencia o te dirá lo que debe de hacer o lo que no debe de hacer. En otras palabras, a la persona se le anula la personalidad para acercarse a Dios, cuando la palabra de Dios nos está mostrando, como dice Primera de Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Esto lo está diciendo, y no solamente a un grupo selecto, sino está diciendo a todas aquellas personas que han depositado su fe en Jesucristo y han nacido de nuevo, no en ninguna institución. Y quiero hacer hincapié, porque siempre pasa igual. Siempre que estamos hablando, mucha gente suele pensar y decir, yo tengo mi religión. La religión no sirve para salvar. El único que sirve es una persona, y a la persona de Jesucristo. Es por eso que Dios envió a Jesucristo, para que a través de Jesucristo, la fe depositada en Él, podamos tener salvación y vida eterna y experimentar el nuevo nacimiento, como lo experimentó Nicodemo.
Además, el sacerdocio universal permitía que el creyente por sí mismo leyera la Biblia y también la interpretara, porque hasta entonces estaba prohibido interpretar la Biblia sin el permiso del sacerdote. Esto también en aquel tiempo era...
Los que podían leerla. Tampoco existían ediciones de la Biblia en lenguas vernaculares.
Porque creo que no tenían, todos no tenían la forma de leerla, ¿no?
No, prácticamente nadie. Exacto. O sea, la media prácticamente nadie tenía acceso a una Biblia.
Pero bueno, incluso
solo
después...
estaban en latín y en griego, en ediciones carísimas, etcétera. Sí. Y aparte, lo que dice Paco Lobato, desde el punto de vista conceptual, pues el pueblo llano tenía que someterse a la interpretación que daba la Iglesia en los textos sagrados.
Y la cultura tampoco en aquella época, tampoco, no todo el mundo sabía latín, ni sabía...
No, pero
no
sabían ni leer.
Incluso, ni leer tampoco.
Incluso algunos laicos que podían saber leer latín, gente intelectual, no podían interpretar la Biblia sin el permiso de los sacerdotes. Esta es la clave, ¿no? Entonces la gente que tenía un poquito más de... que podía discurrir un poco más y pensar, no tenía ni siquiera la opción, porque estaban atemorizados, ya que la Iglesia romana enseñaba de que el sacerdocio era el único que tenía la autoridad para interpretar la Biblia.
Eso era lo tremendamente importante de esta...
Pues es importante ese pilar, el pilar del sacerdocio universal de los creyentes. Así que todos tenemos ahora libre acceso por medio de Jesucristo al trono
santo
de Dios. Sí, podemos hablar con Dios a través de la oración. Por eso cuando oramos generalmente usamos esa coletilla en el nombre de Jesús, ¿verdad?
Claro.
Que viene a decir que es Jesús el que hizo el mérito, hizo la obra, y a través de él podemos hablar con el Padre.
Y no solamente eso, sino que podemos entrar al lugar santísimo espiritualmente por la sangre de Jesucristo, no de ninguna institución, por la sangre de Jesucristo. Esto es lo que nos dice Hebreos.
Eso es.
Y sed santos porque yo soy santo.
Una bendición. Es decir, todos los creyentes son iguales a los ojos de Dios. No hay una categoría de gente eminente que tiene una prioridad o un trato especial con Dios, unos Illuminati o una curia o como se llame, ¿no? Algunos líderes especiales que Dios tiene un trato especial con ellos, sino que todo hijo de Dios tiene derecho a hablar con su Padre y a estar en comunión con Él y libre acceso.
Sí, quería decir también lo que ha dicho nuestra hermana Victoria, que el Señor dice ser santo porque yo soy santo. Sin embargo, el catolicismo romano enseña que solamente santo es el Santo Padre, cuando la palabra de Dios nos está diciendo ser santo a todos. Todos los que han creído en Jesucristo, ser santo significa ser apartados del pecado y hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces, si una persona, como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que ningún idólatra heredará el reino de los cielos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que no es santo.
Sería interesante la que mencionan a la cita de la santidad, aunque no quiero olvidarme del tercer pilar de la Reforma. También cuando Wesley en el siglo XVIII tomó protagonismo, la santificación fue un tema que profundizó, de ahí venimos las iglesias pentecostales, del movimiento wesleyano del siglo XVIII, y cómo los moravos, los hermanos moravos, uh-huh, también tomaron parte en ese movimiento de la reforma en Inglaterra y en otros lugares.
Movimiento de santidad.
¿No? Exactamente, muy importante también ese énfasis, señalarlo. Ahora, si acaso, podemos ir allá, pero vamos a ver hasta dónde da el tiempo. El tercer pilar que podemos mencionar es la Biblia como guía infalible, la única que es guía infalible en asuntos de fe y conducta. No la Iglesia, no el Papa, sino solamente la Biblia, la Palabra de Dios. Hermana Victoria, ¿qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Escritura? ¿Qué significa para usted la Biblia?
Bueno, yo pienso que la Biblia es todo, ¿no? Es la palabra, es el entendimiento, es todo lo que nos ha dejado Dios, ¿no? Para nosotros, en esto de... Él nos ha dejado más que un simple libro o una simple escritura.
O biblioteca, porque
Biblia o biblioteca,
significa,
¿no?
Porque conjunto de libros.
Sí, muchas veces decimos, no, pero es que no la entiendo, no la comprendo. Pero si uh-huh, nosotros escudriñamos día a día, año tras año, siempre vamos a encontrar, por muy poco, siempre vamos a encontrar algo que nos va a llenar, nos va a decir qué es lo que Dios quiere. Cuando vemos todo esto que Lutero quiso hacer en este libro y que trató de dejar y fue llevarlo uno por uno, uh-huh, poco a poco y traducirlo, uh-huh, pues yo creo que en este sentido nos dejó un gran legado, ¿no? Uh-huh. Y las diferentes traducciones que se le han hecho para diferentes personas,
para
poder entenderlas y cada pueblo entenderlas, uh-huh, de una, uh-huh, manera u otra. Pues yo pienso que se han hecho muchísimas, muchísimas cosas. Uh-huh. La Biblia Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia, bueno, para diferentes, uh-huh, personas que quieran escucharla, oírla, leerla de diferentes maneras. Uh-huh. Pero la Biblia es un gran legado. Es un gran legado y yo creo que sin ella nosotros no podemos, uh-huh, encontrar a Dios, a pesar de que a Dios lo vamos a encontrar en nuestro corazón y espiritualmente. Pero es el...
Por eso lo llamamos la Palabra de Dios, porque sí, es Dios hablando al hombre, ¿verdad? Es la carta, sí, de Dios para el hombre. En la Iglesia medieval, ellos decían, se decía que la madre de la Biblia era la Iglesia. Y que debían de, por tanto, ellos interpretarla y ellos eran los que la tenían que estudiar y demás, solamente la Iglesia, lo que es las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y por tanto sujetaban la Biblia a la Iglesia. Eso era una interpretación totalmente...
Eso tiene mucho que ver con la idea de canon. Sí, el canon, sí, desde el punto de vista católico, la idea que se difunde es que la Iglesia primitiva es la que decidió qué libros eran inspirados y cuáles no, ¿no? Mm. Cuando yo creo que más bien los libros inspirados se impusieron a la Iglesia por su propia inspiración, mm-hmm, por el talante moral, por las enseñanzas, etcétera, ¿no? Pero ahí empieza, o sea, con esta idea de canon, empieza con Agustín y otros, ¿no? Empieza a ponerse la Iglesia por encima de la Palabra de Dios. No, los libros canónicos son los que nosotros decimos que son canónicos. Uh-huh. Cuando yo creo, esto es pueril, ¿no? O sea,
claro,
es ponerse por encima. Cuando yo creo que es el mismo Dios, uh-huh, el Espíritu, que promueve y se preocupa de que ciertos libros, en último término, se impongan a la Iglesia,
claro,
¿no?
Uh-huh. Claro.
La Iglesia, decían ellos, tenía la última palabra en lo que era cuestiones de interpretación,
sí,
en cuestiones de aplicación por medio de la tradición de la Iglesia también, porque la Iglesia...
Pero yo pienso que la interpretación la iba a dar Dios por medio del Espíritu Santo, ¿no?
Uh-huh.
En este sentido...
Uh-huh. Bueno, pero el papado también estaba ahí y la jerarquía y querían tomar, digamos, toda la autoridad por encima incluso de la Biblia, ¿verdad? Y eso pues realmente trajo falsas enseñanzas, sí, y abusos que se cometieron.
Y hoy en día también las estamos viendo, ¿no? También,
sí,
tenemos que tener cuidado en ese sentido. El hombre tiene que mirar con sabiduría la Palabra de Dios, porque, uh-huh, también dentro de la Iglesia, pues también los estudios y todo lo que se haga con
las exégesis,
con la
interpretaciones.
Exacto. La libertad siempre tiene sus riesgos.
Sí, claro.
Sí, así es. Pero por supuesto, no hay que menoscabar la libertad.
Por supuesto.
A pesar de los riesgos.
Claro.
Vamos a hacer una pausa musical. Nuestro técnico Eloy, allá en control, nos va a poner ese tema musical y enseguida estamos de nuevo con todos vosotros aquí en el programa Tarde de Tertulia, tratando sobre la relevancia de la Reforma Protestante.
We'll be right back.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Y continuamos en directo con todos vosotros, planteándoos esta pregunta para la semana, para que podáis participar en esta próxima semana en nuestro perfil en Facebook. Ya está colocada para que puedas dar tu opinión. ¿En qué medida crees que la reforma protestante ha influido en el mundo? Como siempre, cuatro opciones posibles. A, la reforma protestante no ha ejercido ningún tipo de influencia, ni social ni cultural. B, una influencia decisiva. A partir de la reforma hubo un antes y un después en la iglesia cristiana. C, más bien escasa, ya que su avance fue detenido rápidamente por la contrarreforma. Y D, no sabe, no contesta. Cualquier amigo que quiera dar su opinión, pues es bienvenida. Son varias decenas de las personas ya que nos están sintonizando, vemos a través de Facebook, y que están dándonos muestras de apoyo y saludos, y estamos contentos por ello. Pues seguimos aquí con Luis, con Victoria, con Manuel, y también allá en control con Eloy y con Ramón, atendiendo el teléfono, lo que haga menester. Y seguimos compartiendo sobre el tema de la influencia, la relevancia de la reforma protestante en el mundo. En nuestro tiempo también podemos decir que hay mucho que decir en relación con el trabajo que hace la Iglesia evangélica, que muchas veces se calla, se silencia. En estos tiempos donde hay tanta crisis, tanta dificultad, uno de los puntos también importantes en los que se basaba la reforma era la justicia social, y esto es algo también que tenemos que decir bien alto, porque el legado, quisiera que habláramos ahora de ese legado de la reforma hasta nuestros días, es grandísimo. Mencionabais en la entrevista con Gabriel el tema del legado científico también, que es tan importante, pero hay un legado social, hay un legado espiritual. Vamos a hablar de todo esto un poquito. ¿Qué os parece? Luis.
No, primero te decía fuera de antena que me gustaría saludar a la escuchante, me parece que es Eva.
Oyente.
Oyente o escuchante. También. Sí, bueno, bien. Radio Nacional ahora se ha puesto de moda escuchante, ¿no? Ya no dicen oyente. Por eso lo he dicho expresamente. Yo pensaba que oyente estaba bien dicho, pero ahora me da miedo decir oyente, porque en Radio Nacional dicen escuchante. Bueno, se ve que es el término correcto. Yo seguiré diciendo las dos cosas, desde luego, pero... No, ahora fuera bromas, me gustaría que alguien me dijera si oyente está mal, es que no sé, igual...
Ya lo miraremos en el diccionario de la RAE.
Pues Eva es la que me ha hecho mucha gracia la expresión esta que decía que en nuestro país me parece que aún nos estamos quitando los apósitos ignacianos, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la expresión, se refería por supuesto a la casuística jesuítica, ¿no?
Al entramado.
El retorcimiento filosófico-religioso de que hacen gala muchas veces esta orden religiosa, ¿no? En sus escritos. Al respecto hay una anécdota, en los años 60, no sé, por parte de humoristas de izquierdas, para caricaturizar a los jesuitas, hacían el siguiente chiste, ¿no? Decían, sobre las reformas sociales, decían, el conservador dice sí, el revolucionario dice no, y el jesuita dice, no digas no, porque diciendo no dices sí a los que dicen no. Por ejemplo, es el retorcimiento, ¿no? Uh-huh. En vez de al pan, pan, al vino, vino. Es lo que pasa si uno consulta o lee, tiene la paciencia de leer entero algún libro de estos de teólogos jesuitas y tal, al final te das cuenta que es lo que empezó en el paraíso, ¿no? O sea, cuando con aquella expresión de así que Dios ha dicho que no comáis, se empieza ya a liar la troca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que se entiende. Bueno, no, me ha hecho mucha gracia los apósitos ignacianos.
Pues hablemos ahora del legado, después de los apósitos.
Sí.
El legado
cosas más alegres.
Cultural, sí, y social, y también, por supuesto, el espiritual que la reforma a lo largo de los siglos, hasta nuestro tiempo, ha dejado al mundo, a la sociedad en general, y podemos decir claramente, tanto en literatura como en ciencia, como en tantas cosas, hemos visto el qué ha aportado, ¿no?, el protestantismo a través de tantos años.
Sí, bueno, un legado es en el aspecto político. Paradójicamente, el protestantismo significa la desclericalización de la vida humana. O sea, hasta la reforma protestante todo estaba bajo un manto religioso, o sea, el manto del papado, ¿no? La religión estaba mezclada con todo. Lutero, en uno de estos escritos de 1520, concretamente en la carta hasta la nobleza alemana sobre la condición de la vida cristiana, habla de los dos órdenes del... Habla de que hay un orden, o sea, para la Iglesia Católica había secular. Un orden secular y un orden eclesiástico, y dividía a los seres humanos, uh-huh, o a los creyentes en estos dos órdenes. Entonces Lutero dice que no, que solo hay creyentes, no hay dos órdenes, solo hay creyentes, ¿no? Y, bueno, esto ya es un cambio revolucionario, ¿no? Porque, bueno, en cierta forma, todo el mundo es lo que tú has dicho antes, lo del sacerdocio universal, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo tiene acceso a Dios. Y después... El hecho de que se rompa la unidad religiosa, o sea, este poder monolítico del papado, que se rompe a partir de la Reforma Protestante, favorece, o sea, pero clarísimamente, la formación de los estados modernos, uh-huh, de que hayan núcleos de poder independientes en Francia, Inglaterra, Alemania, España, bueno. España, aunque España, uh-huh, independiente del poder papal, prácticamente no lo fue nunca, ¿no? Pero, en general, Europa se divide en varios estados y asistimos pues al estado moderno. Uh-huh. El papado pierde poder y asistimos a la formación de lo que es el
todo
estado moderno actual.
Gracias a la eclosión de la Reforma.
Imagínate, ¿no?
El estallido.
Exacto. Uh-huh. Lo que pasa que, curiosamente, yo el otro día pensaba sobre la Unión Europea y todo esto. Es curioso cómo el movimiento de la Unión Europea, a mí me da la impresión de que hay las fuerzas que perdieron el poder, uh-huh, cuando la Reforma Protestante y en la Revolución Francesa, que fueron, sí, las grandes familias monárquicas, sí, de Europa, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Revolución Francesa y en procesos posteriores. A mí me da la impresión que con el proyecto este de la Unión Europea, aunque suene a política ficción, pero yo creo que se está dando algo de esto, esto está debilitando al Estado moderno, estos Estados que durante unos siglos han significado un proceso, un progreso, han dado un grado de libertad bastante grande al ciudadano. Ahora, yo creo que estamos asistiendo, y la recesión económica lo está favoreciendo aún más, estamos asistiendo a un retroceso y a una debilitación del Estado, uh-huh, de los Estados individuales, en aras de un gran bloque de poder que es la Unión Europea. Uh-huh. Que en último término, ¿quién la va a controlar? ¿Quién la va a controlar?
Un megaestado.
Sí, un megaestado. Pero a lo que iba, uh-huh, que estas fuerzas que perdieron el poder hace siglos...
Sí, 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 sí.
A mí me da la impresión de que si está orquestado o no está orquestado, y esto no sé tanto como algunos autores de libros sensacionalistas, ¿no?, que escriben sobre teorías conspiratorias y tal, yo no lo sé. Pero el resultado final es que... Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, etcétera, están perdiendo poder, están perdiendo soberanía, esto está clarísimo, en aras de un bloque de poder transnacional, que, uh-huh, es la Unión Europea. Ya veremos si en un futuro no muy lejano se irá más allá de Europa este proceso, uh-huh, al tiempo. Y las grandes monarquías, que la gente se piensa, bueno, que solo salen en el Ola y se limitan a hacerse fotos y asistir a recepciones y tal, a lo mejor tienen más poder del que nos creemos todavía, ¿no? Uh-huh. Y están detrás del telón en el origen de la formación de muchas instituciones aparentemente neutras, como puede ser el, no sé, el Banco Mundial o el Club de Roma en su día, o la misma Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión para investigar,
es interesante,
y reflexionar.
El legado.
Veo un proceso inverso al legado de la Reforma Protestante. Uh-huh. La pérdida de soberanía de las naciones.
En el ámbito político.
En el ámbito político. Uh-huh. Pero es que dentro de las naciones la crisis económica está dando pie para que también los individuos estén perdiendo libertades. Sí, esto, sí, lo está
paralelamente,
clarísimamente.
En estos, ojo, reyes y estos hay, sí, catolicismo.
Bueno, la mayoría, muchos, sí, por no decir la mayoría.
La mayoría. Uh-huh. ¿Volveríamos entonces?
Vamos para atrás un poquito.
Unos, uh-huh, Estados Unidos de Europa, mangoneados de cierta forma, uh-huh, o manejados, uh-huh, por, uh-huh, Dios dirá.
Uh-huh. Legado de la Reforma. Por ejemplo, en el ámbito social, podríamos decir, ahora me viene a la memoria, si a bote pronto, incluso, no muy lejos, digo, de 100 años, ciento y pico de años, la Cruz Roja fue fundada por un suizo que era protestante.
Uh-huh.
Y todos sabemos de la importancia del trabajo que hace hoy en día la Cruz Roja, pues el fundador fue un evangélico, un protestante, sí, que tuvo esa sensibilidad por estas personas. Hoy, el otro día, también leí acerca del fundador, el que fue la persona que digamos, comenzó a elaborar el lenguaje de signos para los sordos, Tar Gaudel, que se llama, era un evangélico también, uh-huh. y que fue quien comenzó a trabajar todo el lenguaje de sordos, todo el lenguaje de signos, que también es una aportación muy importante para unas personas disminuidas en este caso, ¿no? Y podemos hablar de fundaciones, de hospitales, podemos hablar de universidades protestantes a lo largo de toda la historia. Es muchísimo, ¿verdad?, el trabajo que se ha hecho desde el ámbito cristiano evangélico, que muchas veces digo aquí en este país que es bastante procatólico, bastante simpatizante con Roma, debido al contexto sociopolítico de toda la historia. Pero debemos de hacer eco a través de los medios de que disponemos de ese trabajo que se hace a nivel social, Manolo.
Sí, en cuanto a la pregunta que ha hecho, que ha aportado la reforma y lo que ha aportado el protestantismo, etcétera, yo pienso que lo puede definir más claramente la persona, por ejemplo, que se convierte del catolicismo y tiene esa experiencia, tiene ese encuentro con Jesucristo. Es decir, cuando se da cuenta realmente de cómo ha estado viviendo hasta ahora, que ha estado viviendo, pues, dijéramos, a oscura, es como si vas por la calle y vas con los ojos tapados, y de pronto haces así, pum, y te lo abre. Te das cuenta. Entonces, cuando te das cuenta ahí, verdaderamente, lo que los protestantes y las personas estas que lucharon porque la palabra de Dios se divulgara, y lo que han luchado, y muchos han dado sus vidas porque se escribiera la Biblia, porque fuera traducida, etcétera, y te das cuenta ahí realmente el esfuerzo y la aportación de cada una de estas personas. Y no solamente eso, aquí en España, desgraciadamente, todos lo sabemos. Yo, por ejemplo, cuando fui a la mili, ya sé de esto, pues cuando fui a la mili, yo de los protestantes no sabía absolutamente nada, cero. Nada de nada, no sabía por qué, porque estaba todo tapado. Tú ibas allí a la mili y allí ibas, allí te formaban y te metían ya en esto formado y te daban la misa allí. Y nada más. Sin embargo, luego yo ya, cuando me convertí al Señor, había algunos hermanos mayores que yo que habían estado, eran ya creyentes, y cuando iban a la misa le obligaban, e incluso los tiraban al suelo para que se arrodillaran y los forzaban, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo esto es lo que había, la persecución, que no se podía tener la Biblia, no se podían hacer reuniones y todo esto. Todo esto me hace gracia, entre comillas, una gracia así muy de esto, cuando luego ve a esos obispos que salen en la tele, aquellos potentados que salen en la tele con todos los medios que tienen y se la dan de que son muy condescendientes, de que ellos son siempre han tenido su mano extendida. Su mano extendida, nada.
A los hermanos separados.
El mano extendida a la cara. No se puede tener. La mano extendida a la cara, eso sí. Pero la mano extendida para ayudar, para aclarar o cualquier cosa, nada de esto. Sí para controlar y sí para enseñar algo que no está en la Biblia.
Y hasta hoy en día, esto hay que denunciarlo también públicamente, porque hasta hoy en día, ¿por qué no tenemos los evangélicos un medio de comunicación plenamente legalizado, claro, y homologado por la administración?
Un canal de televisión.
No lo hay.
Estaban hablando en la entrevista.
Se ha intentado de todas las maneras posibles, presentando proyectos serios, con avales económicos, todo en forma y en tiempo y en regla. Varios ministerios, no cal mencionar ninguno. Varias entidades, varias representativas del ámbito evangélico, y ninguna ha sido escuchada. ¿Por qué sucede esto? Pues porque detrás hay un poder fáctico, uh-huh. que siempre ha estado ahí intentando desacreditar a los evangélicos y ven la amenaza, ¿no? Como pasó con los hugonotes en Francia, que fueron silenciados, uh-huh. nuestros hermanos hugonotes los mataron, los liquidaron prácticamente a los evangélicos en Francia, o como sucedió con la Inquisición aquí en tantos siglos, hasta el siglo XIX, que estuvo operativa, como bien se dice también en la entrevista. Uh-huh. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en España?
Sí, pero si nos damos cuenta, hace unos años atrás, bastante años atrás, en televisión en España había dos canales, que era la 1, y nos daban siempre la misa y nada más. Pero fíjate cómo han ido avanzando la ciencia, que hoy en día, a través de los medios de comunicación, como pueden ser Internet, ya la palabra de Dios ya no es silenciada como es antes. Y no sabemos si de aquí, por ejemplo, a unos años, la televisión, igual que se ve ahora, se está viendo por la TDT, pues se puede ver también pues por internet,
se puede ver ya.
Cualquier cosa. ¿Cómo? Que se pueda ver mejor y pueda ser más claro.
Internet para las nuevas generaciones es el futuro, o sea, es la realidad. Hay mucha gente que directamente ni se planta ni se sienta delante del televisor, simplemente toma su tableta o toma su portátil, su ordenador.
Y lo conectan muchas veces hasta el mismo televisor.
Televisión a la carta, ven radio, escuchan radio a la carta, están, es decir, internet es la generación que ahora está levantándose de estos jóvenes, hablamos de nuestros hijos o sus nietos, ¿no? Son gente que ya con las nuevas tecnologías están teniendo un acceso a información que antes era imposible. En países musulmanes, en países detrás del telón de bambú, ahí en China y demás, ahí también llega el Evangelio, llega la reforma, ¿no? Del pensamiento de muchas personas, porque no solamente la Biblia afecta en el ámbito religioso, sino también que afecta al corazón, a la manera de pensar, de ver la vida de la gente. Y ese es el cambio que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Y es lo que anunciamos a través de los medios de comunicación. Pues hablábamos de esto, para cerrar el monográfico de hoy, o mejor dicho, el tema principal. Las limitaciones, los prejuicios, las leyendas urbanas, que también antes citabais en esa entrevista con Gabriel, mitos o de este desconocimiento que hay en general acerca de lo que es el protestantismo, lo que es la Iglesia evangélica.
En España, puntualmente.
En este contexto. Y que es, lamentablemente, es muy desafortunado por parte de muchos medios usar palabras o tópicos que sabemos que son totalmente inexactos, ¿no? Como la misa evangélica, como los evangelistas, siempre se habla de los evangelistas. Todo eso es desconocimiento, ¿no?
Una consecuencia tardía de la reforma, que Manuel ahora hablaba en España, ¿no? Algunas consecuencias, pero una positiva, en cierta forma, que a mí me da hasta risas, que no sé si os habéis fijado, ahora han surgido bastantes emisoras católicas, puramente religiosas, en la radio, y nos están copiando descaradamente. Una consecuencia positiva es que incluso a contrapelo, porque no creo que les entusiasme, porque hasta hace bien poco lo suyo era pues la cosa puramente religiosa, de tradición y tal, pero ahora están leyendo la Biblia, saco, leen la Biblia y comentan las cartas de Pablo, y Pablo por aquí, y los corintios por allá.
Y
también esto también me hace mucha gracia, también ponen música evangélica en las cuñas, ponen, que a veces lo oyes y dices, pero ¿esto qué es? Este es el Marcos Witt, ¿no? Lo que pasa que no lo dicen. Pero, y si es música de ellos, está totalmente, o sea, cortada por los patrones evangélicos. Claro, o sea, están copiando muchas cosas sin reformar el interior, como esas reformas, intentos de reforma que hablábamos en los precedentes de la reforma, sin tocar el núcleo, se han quedado con el ropaje y copian, ¿no? Ojalá que algún día vayan a eso, al descubrimiento de Lutero, ¿no? De la justicia de Dios, la justicia imputada por Dios al pecador, y sean libertados, ¿no?
Por esto seguimos orando, seguimos orando y seguimos amando este país. Realmente hay muchas personas que necesitan oír el Evangelio, oír la palabra de Dios, porque tantos hay que ni siquiera conocen la Biblia, que ni la han leído nunca, llamándose cristianos o llamándose católicos, y no han leído siquiera la palabra de Dios.
Y ahora en los sitios de enseñanza de la religión prácticamente está ya marginada.
Después
de la revolución zapateril, bueno, ya empezaba a serlo, pero después de la revolución zapateril, pues más todavía.
Ha quedado ahí.
Entonces tenemos una generación de jóvenes y de adolescentes que es que ni siquiera desde el punto de vista de la estampita, que digo yo, que bueno, no era lo ideal, pero era un punto de principio, ¿no?
Muy bien.
Conocen a Jesucristo.
Exactamente. Tenemos que cerrar el tema de hoy, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. En la respuesta a la pregunta, ¿en qué medida crees que la reforma protestante ha influido en el mundo? ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿A, B, C o D?
B.
La B, decisiva. ¿Hubo un antes y un después de la reforma
definitivamente
en la Iglesia cristiana?
B.
Pues bien, gracias por ese tiempo que hemos compartido. Ahora seguimos a continuación. Hacemos una breve pausa, brevísima, para estar con vosotros tratando la crónica, el análisis de la actualidad.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Y ahí vamos, con nuestro análisis, con nuestra opinión en relación con temas actuales, tanto en el ámbito de la política, algunos de ellos, como en el ámbito social o internacional también, que tenemos que hablar de algunas cuestiones que creemos importantes, en la medida, insisto, que el tiempo lo permita. Ponemos sobre la mesa los temas y vosotros mismos pues decidís por dónde tomar. La nueva ley de tasas judiciales, una ley que... Es interesante saber de que no solamente supone un incremento de cuantías, sino que afecta a toda la población. Antes había una serie de excepciones y bueno, ahora realmente son muy poquitas las excepciones que van a haber para evitar esas tasas. Ahora incluso para una multa de 100 euros va a tener que pagar 200 si quiere recurrir. O sea que vamos a ver el sentido que tiene esto. El divorcio, por ejemplo, será 300 euros, un trámite de divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. La multa de tráfico, ya lo hemos dicho, 200 euros por una multa de 100. Un pleito por una deuda, 100 euros o hasta 1.200 por cualquier tipo de deuda. Denuncia contra el banco por preferentes, 940 euros. Recurso por despido, 500 euros, aunque paga más la empresa, ¿no? Bien, bueno, esas son cuestiones que tenemos ahí. La cuestión de la ley, de las tasas, el incremento de tasas. Tenemos el siguiente tema, es la pérdida de población en los próximos años, que con motivo de la emigración, la bajada del índice de natalidad, es decir, la población está envejeciendo, la pirámide de la demografía está pues ensanchándose por arriba y por abajo estrechándose. Eso significa que el sistema de pensiones, tal y como está concebido hoy en día, peligra seriamente. Y bueno, de aquí a unos años, nos dicen los medios, para el año 2022, esperan, si ahora tenemos en España unos 46 millones de habitantes, pues serán un millón menos, serán 45, y para el año 2052 serán 41 millones y medio. Eso significa que un 10% menos de población. Y como digo, la mayoría, muchas de estas personas serán prácticamente casi la mitad, diríamos, o un porcentaje muy elevado, serán personas con determinada edad muy avanzada, dado que no están naciendo niños en el porcentaje adecuado. Y yo, la reflexión que hacía, esto es mi reflexión antes de que vosotros habléis, ¿por qué razón no se replantea todo el tema de la ley del aborto ahora en esta situación, ¿no? ¿Por qué no se da más información, se hace pedagogía en las escuelas, se buscan maneras para que esos niños sean dados en adopción, porque hay cientos y miles de familias que quieren adoptar y ninguna puede adoptar, por ejemplo, ¿no? Empecemos por ahí, por lo que tenemos a la mano, porque los abortos se siguen practicando igualmente y se siguen matando niños inocentes día tras día. Esa sería una buena opción para que la natalidad aumentara, por ejemplo. Elecciones autonómicas en Cataluña, este próximo domingo, 25N. Eso es en clave nacional. Así que pongo estas tres premisas en la mesa. Vosotros mismos tomar cualquiera de ellas y a trabajar.
A mí me ha llamado la atención en lo de las tasas, que lo de las preferentes, que para hacer una denuncia por el tema de las preferentes, 940
sí,
euros.
Sí.
Es especialmente cara, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí ha estado la banca, tú. Metida, ¿eh? Ahí está la mano, hay una mano negra ahí, ¿no? Mucho dinero.
Un jubilado que denuncie la pérdida de sus ahorros por las preferentes, si no prosperara la vía penal y tuviera que acudir a la vía civil, tendría que pagar 940 euros.
Me parece una barbaridad, ¿no?
O sea, 300 euros de la tasa fija más la variable.
Aquí para reclamar para los ricos y las personas de clase media que no tienen, pues no van a apelar nada ni van a hacer nada.
Bueno, tienen que unirse y hacer una plataforma, que eso es,
claro,
eso es lo que han
pero
hecho.
Pero hoy estaban tiempo. Los jueces, los fiscales, todos estaban en contra porque todo. Decían que esto iba completamente en contra de la clase media, clase...
Humilde
uh-huh. y que quienes estaban eran los ricos y la gente que tenía poder eran los que iban a poder ir entonces a cualquier juicio. Yo estoy completamente en desacuerdo porque aquí esto es solamente el dinero para adentro y...
Uh-huh. Bueno, ten en cuenta que los ricos en cuanto a las participaciones preferentes no tienen muchos problemas porque como ya tienen sus asesores y tal, pocos,
bueno, esto,
pocos
lo
hay
de
que
las
hayan
multas,
pringado
los de las multas van a pocos ser hay. Va a ser bueno porque la gente no va a apelar a ninguna multa ni a ningún punto, lo que van a hacer es pagar las multas y ya se terminaron uh-huh. lo de los
pagarlas
puntos
pagarlas con bonificación antes de que venza el plazo.
Claro, porque lo que van a hacer es la gente una de puntos de 200, creo que leí ahí que de 200 era 400 por la apelación.
No, por una multa de 100 euros, 200 euros.
Sí, pero la de puntos de 200 era sí. 400, sí, creo sí, que también, leí, sí. algo así. Uh-huh. Entonces, ¿quién va a pagar 400 si después te dicen que igual lo vas a tener que pagar?
Si pagas aunque te den la razón,
claro,
¿pagas el doble?
Pagas los puntos y ya está. O sea, entonces, ¿qué están logrando con eso? Esa sí está bien porque ellos lo que van a hacer es cobrar las multas,
ya.
que no las están cobrando. Uh-huh. Esa está bien.
Bueno,
pero
las
demás,
multas que sean correctas. Pero y
las
que tenga
multas
una multa
que sean
improcedente, que también a ver las hay.
Claro, las multas correctas. Pero ajá. ellos lo que están tratando es de agarrar las multas.
A ver, aquí hay picaresca. Hay claro. gente que ponía recursos tras recurso con el fin claro. de dilatar el pago, ¿no?
Claro.
Eso es verdad. Pero bueno, aparte de la picaresca esta, hay mucha gente que pone recursos con una base.
Pero aquí también
quizás sea una
se
minoría,
les va a poner,
pero la hay.
Aquí se les va a poner mal los abogados. El trabajo de los abogados,
sí, abogados, jueces, fiscales,
todos. Aquí todo el mundo va a sufrir. Entonces, además de que no hay empleo, no hay esto, no hay aquello, ellos también van a quitarle trabajo a los fiscales, a los abogados.
¿Quién puede pensar, a mí esto no me toca? No te toca hoy, veremos a ver mañana.
Vamos a ver mañana.
Tocará el bolsillo de todo el mundo. Muy bien, ¿alguna reflexión más sobre este asunto? ¿Algún otro sobre el tema de la demografía? ¿Os preocupa la natalidad?
A mí me preocupa muchísimo. Me preocupa uh-huh. porque tengo tres hijos y los tres piensan lo mismo de por ahora no, porque la situación...
Ya pasan algunos de los 30, ¿no?
Claro, tengo hijos que ya pasan de los 30, entonces nos vemos en la situación uh-huh. que muchos se verán. Ajá. No voy a por ahora.
Yo creo que somos tan egoístas, si se me permite la expresión, no por
no,
el,
sí,
por sus
sí.
hijos, sino por la
no,
sociedad
no,
en general.
No, es que la sociedad
hablo
en general, y es que es
ahí
lo lógico.
Se piensa uno solamente que la economía está mal.
Exacto.
En que no voy a poder sacar adelante si tengo un hijo, si tengo dos hijos. Pero yo digo, a ver, mis padres me criaron a mí con...
No
mi padre era un jornalero de que cobraba, no sé si eran 100 pesetas a la semana, o ciento y pico pesetas a la semana, y éramos tres hijos. Y ninguno nos hemos muerto de hambre.
Exacto. Es que nosotros...
Yo sé la mentalidad que hay hoy en día, y te hablo de los años 70, la mentalidad que hay hoy en día de que yo veía las nóminas de mi padre y las miraba y 100 euros a las... Ay, perdón, 100 pesetas a la semana. Digo, ¿quién, qué cosa, no?
Es que eso es lo que yo digo. Yo les digo, yo nunca pensé en eso. Yo simplemente
hoy en día,
amaba,
solamente
amo a mi esposo.
Parejas, de hecho... a vivir la vida, luego no hay ilusión ninguna por casarse. ¿Casarnos para qué? Porque si hay divorcio, claro, es que estamos desestructurados, ¿no, Manuel?
Bueno, ellos
¿Qué
no
pasa
piensan,
en la sociedad?
Ellos no piensan de esa manera, pero todos piensan de la manera de esto. Ahora, la cuestión de la inmigración trajo muchas consecuencias en el sentido de que ahora todo el mundo se va.
Eso es
y el inmigrante
punto.
Era el que realmente tenía la uh-huh. posibilidad de tener los hijos para que aquí hubiera dinero. Eso también.
Uh-huh. Pero esto es, eso yo lo considero una bomba, ¿cómo se dice? Una bomba
de relojería.
Sí.
Porque cuando estalle, vamos a ver qué pasa. Veíamos explotar la burbuja.
Sí,
la burbuja
señor.
va a explotar, sí, pero sí, cuando explote esto...
Es que está explotando.
Las pensiones no sé dónde van a ir.
Sí.
Y hablamos de aquí a 10, 15 años posiblemente, no hablamos mucho más lejos.
Sí.
¿Qué os parece el tema?
Pues todo esto son los valores que se están sembrando y se han sembrado durante hace ya una década más o menos, más bien más, a partir de 15 años para acá, pues es lo que se ha estado sembrando, ni más ni menos. Vive como quieras, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, el matrimonio ya no se le da el valor que debe tener, La gente no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de Dios, todo se compara igual, cualquier cosa es un matrimonio, según el hombre.
No, se fomentan, con todo el respeto, pero se fomentan, se facilitan las parejas del mismo sexo que no procrean. Hay que decirlo claramente, es algo también que
bueno,
va...
Bueno, eso también ha traído consecuencias graves, porque también, eso va a bajar la natalidad.
También,
Terrible cosa.
Y todo esto pues se ha tirado por la borda, y es lo que estamos viendo, las personas se han vuelto egoístas, porque estos precisamente que ahora no tienen hijos son hombres y mujeres que han crecido y han crecido con todo lo que tenían. Yo me acuerdo antiguamente, mis padres cuando se casaron pues no necesitaban llevar lavadora como ahora, no necesitaban nevera ni nada de esas cosas, simplemente con una habitación y cuatro cacharros ya estaba la cosa lista. Lo importante es que se amaran y se respetaran, esto era lo importante, y hoy es todo lo contrario. Hoy, si no se tiene la televisión de alta definición, etcétera, si no se tiene todo bien completo, pues nada.
No, hoy en día no hace ni falta, con pareja de hecho ya estás.
Lo que hablaba el pastor Paco era sobre el aborto, tiene mucho que ver. Y esto tiene bastante que ver. Si nosotros con esto de la ley del aborto lo seguimos permitiendo que esto continúe, que ya, bueno, ya no se puede hacer vuelta atrás, pues esto va a traer como consecuencia que menos y menos población vaya a haber.
Claro.
Porque la juventud va a decir, bueno, ay, quedé, pues mira. Tenemos la posibilidad y ya fuera.
Pero esto es cambiar
y es la muerte de una criatura inocente que no tiene. Entonces tanta y tanta gente que uno conoce que quiere y no puede y no se le da esa posibilidad.
Se le ponen trabas muchas veces. Exacto. A los que quieren adoptar.
Pero, o van a otros países a buscarlo. Ajá. Cuando aquí en España hay tantos
que se abortan.
Exacto.
Es lo que decíamos, cambiar de paradigma, cambiar un poco todo lo que es la enseñanza en cuanto a la educación sexual, y hablar a los niños, igual que les enseñan en las escuelas a cómo pónselo, cómo no quedarte embarazada, pues que les enseñen, si se quedan embarazadas, que hay alternativas, porque claro está, lo ideal sería que no tuvieran relaciones fuera del matrimonio, que todo se guardara como dice la Biblia, pero estamos en un mundo que está como está. Y cambiar ese chip, digamos, en los centros de enseñanza y los padres también, cambiar la mentalidad.
Ahora que dices cambiar el chip, hay una película que me parece que la pasamos en la iglesia, que es En los tiempos en su mano, me parece. Sí, y es de un hombre, es ciencia ficción, ¿no? Pero es un hombre que viaja en el tiempo y viaja, está en el año 1880 o 90 o por ahí, y viene a esta época. Y entonces ve lo que es la iglesia, ¿no? Y me llamó la atención esto. Y es que él va por la calle y ve que una niña, pues, insulta y hace algo que no es de desacuerdo. Y el hombre se le acerca y dice, oye, jovencita, ¿por qué insulta a tu amiguita? ¿Por qué le dice esto? ¿No sabes que eso no está bien? Y se lo queda mirando, dice, ¿quién es usted para decirme que no está bien? Dice, pero la Biblia dice, Dios dice que no se debe tratar a sus semejantes así y tal. Dice, ¿y quién es Dios? Es decir, vemos cuando los valores ya, que es lo que se ha estado diciendo, cuando en la escuela se dejan los 10 mandamientos, en la escuela se deja ya la palabra de Dios, que es lo que entra. Entra la inmoralidad, entra el desprecio a los demás y entra la droga.
Y lo que es triste son las consecuencias que acarrea el hecho de...
Y el paganismo.
La historia se repite, Luis.
Disfrazado de peliculitas de superhéroes, de
personajes. Y la fiesta, como hemos estado viendo, importada, fiesta importada a demonios. Fiesta importada a demonios, sí, que lo estamos viendo, de Estados Unidos, importada aquí, y que se acoge y que la escuela pues está bien.
Mira que ya acabamos, el tiempo se nos ha ido. Me pregunto por qué razón, igual que han importado Halloween, ¿por qué no importan el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias a Dios, ¿no?
Claro,
¿por qué no le importan eso?
En ese día se ora con la comida, esa de
Gracias. Hoy están
una fiesta nacional en Estados Unidos, claro, y en Canadá.
Hoy se está celebrando lo en malo, Estados
sí,
Unidos.
Lo malo sí, pero lo bueno no se importa. Qué cosa, ¿eh?
Sí, en España, Paco, el mundo está al revés. La respuesta está en que en España ni los políticos de derechas nombran a Dios ni por equivocación. O sea, cuando no hay la suficiente personalidad y valor. para defender tus creencias, ¿no?
Sí, tus principios.
Delante de la gente, eso es una forma de negar a Dios. Sí. O sea, que ellos dicen que no, que hay que distinguir el ámbito público, del ámbito privado y tal.
Eso es muy peligroso. Pues que haga lo mismo con el fútbol.
En Estados Unidos lo distinguen muy bien, sí, porque es uno de los pilares de su sistema legal, y no se avergüenzan de nombrar, por lo menos de nombrar a Dios en un discurso,
y
decir,
y oran,
Dios os bendiga,
y oran,
gracias
en
a
público.
Dios, y oran.
Y oran en público y no se avergüenzan.
Y no creo que nosotros vayamos a darles lecciones de democracia a los americanos.
Sabemos,
¿no?,
que en Europa
o a los ingleses
somos de otra manera. Pero bueno, en la cuna del protestantismo, que ya no es lo que era. Manuel, gracias. Victoria, gracias. Luis, gracias. Eloy y Ramón, allá en control también. Saludamos a los oyentes de Centroamérica. Nos escribe Moisés Fernández, nos manda saludos. También te lo devolvemos. Un saludo, un abrazo, hermano Moisés. Y todos los que nos habéis escrito en Facebook, casi siendo muchos, no podemos nombrarlos a todos. Gracias por vuestras opiniones, por vuestra aportación. Recordad que tenéis la pregunta en nuestro perfil en Facebook de Tarde de Tertulia. Hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.